Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una planta utilizada medicinalmente. Se ha abusado durante siglos. Hoy en Clínica Abierta hablamos del astragalus. Bienvenidos a Clínica Abierta, es un placer saludarles y es un placer que nos acompañe en este momento desde cualquier parte del mundo. Hoy en especial deseamos saludar y extender este saludo a los amigos que se conectan desde la hermosa Colombia a través de las emisoras Hope Radio Colombia y sus repetidoras, también siguiendo Arauquita, Fortuname, Suranevana y Arauca. También en Colombia, a través de la Iglesia Barranquí, Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5, Esperanza Colombia Radio 98.3 FM en Bogotá. Vaya nuestro cariñoso saludo. Y como cada día, contamos con la presencia de nuestro doctor Elmo Rodríguez, a quien saludamos. ¿Cómo se encuentra, doctor?
Gracias a Dios, muy bien, Hilda Alicia. ¿Y cómo se encuentra Hilda Alicia hoy?
Muy bien, por la gracia de Dios.
Qué bueno. Así también nosotros deseamos desde aquí, desde Puerto Rico, el que usted, amigo querido, donde usted se encuentre en la latitud donde usted resida, pueda estar feliz también, disfrutando de buena salud. Y por supuesto, agradecemos su compañía y sintonía.
Muchas gracias, doctor Elmo Rodríguez. Y antes de entrar en materia, quisiéramos, como siempre, compartir un pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Convenientemente preparadas, las aceitunas, lo mismo que las oleaginosas, pueden reemplazar la mantequilla y la carne. El aceite, tal como se ingiere en la aceituna, es muy preferible al aceite animal y a la grasa. Es laxante. Tenemos entonces en este beneficio que nos brinda este tipo de semilla o este fruto, porque en realidad las aceitunas son un fruto que nos brinda aceite y también nos da una cantidad de proteína, o sea que pertenece a las oleaginosas, así como también ocurre con el aguacate, con el coco, con la semilla de calabaza, la semilla de girasol, tantas semillas tan sabrosas. Pero en este caso, hablando en forma peculiar sobre las aceitunas, ellas tienen el beneficio de ayudarnos para obtener ácidos grasos que son necesarios, que nosotros no podemos producir en el metabolismo. Hay que ingerirlos. y usted los conoce. Los omega 3, 6, 9. Son tan interesantes estos tipos de ácidos grasos que en realidad tienen la labor de facilitar muchos procesos que son útiles en nosotros. Entre ellos, actúan como antiinflamatorios, pero también van a facilitar el desarrollo de sustancias que son necesarias para el mantenimiento de nuestras células y especialmente para las membranas celulares. Por otro lado, las personas que utilizan el aceite de la aceituna pueden tener un mejor tipo de defecación. También ayuda para aquellos que tienen el deseo de reducir la inflamación gástrica, para aquellos que tienen problemas de inflamación intestinal. Cuando se utiliza de una manera en poca cantidad, pero usted lo hace de manera sabia, usted puede tener buenos resultados. Así que anímese. En realidad, la aceituna es un gran producto. Gracias a Dios que nos proveyó este tipo de fruto oleaginoso, porque nos beneficia grandemente.
Muy bien, pues entremos de lleno a lo que es el tema para hoy, hablando del astragalus. Y comenzamos preguntándole, doctor, ¿qué es el astragalus?
Es una raíz color amarilla, que en muchas ocasiones, desde el punto de vista de diferentes áreas de la medicina, se ha considerado muy importante. Es más bien considerado como un adaptógeno. Ese tipo de designación nos dice que este tipo de raíz tan útil, especialmente en la medicina china, se ha utilizado mucho para enfrentar situaciones de estrés, no porque solamente facilite un beneficio al sistema nervioso, sino también porque reporta, según tradicionalmente se ha podido descubrir, y en muchas ocasiones hay también algunos de estos tipos de situaciones que beneficia, que se han podido corroborar, como podremos ver en el desarrollo de hoy. Sí, hay beneficios buenos. Hay algunos que todavía se están indagando. Hay investigaciones en proceso, porque aunque usted no lo crea, no todo lo que se dice que pudiera ser tal vez utilizado, pudiera ser tratado con este tipo de raíz, en realidad no se han podido en algunos casos hacer estudios y en otros los estudios no son concluyentes de que todo lo que se dice respecto a los beneficios que pudiera proveer esta raíz pudieran ser del todo ciertos. Pero sí vamos a considerar aquellos donde se ha podido hacer un poco más de investigación y que arrojan luz beneficiosa para nuestra salud.
Doctor, ¿y cuáles son las indicaciones para las cuales sirve el astragalus?
Hay una serie de indicaciones para las cuales se ha encontrado cierto beneficio que estaremos desarrollando hoy en nuestro programa. Por ejemplo, se ha encontrado cierto beneficio al sistema inmunitario. También se ha encontrado algún tipo de beneficio para la salud cardiovascular, también para las condiciones del sistema respiratorio e incluso hasta para el páncreas, para aquellas personas que tienen problemas con este órgano tan importante, que entre otras cosas produce la insulina necesaria para nuestro tipo de metabolismo con la glucosa. O sea que va a tener cierto protagonismo en efectos en el paciente diabético. Así que, en resumen, esas cuatro áreas: el sistema inmunitario, sistema cardíaco, sistema respiratorio, pero también en el aspecto del páncreas, se ha encontrado que esta planta, cuyo nombre es Astragalus membranaceus, resulta bastante útil y bastante deseable. Así que atentos porque podemos discutir cosas interesantes relativas a los beneficios que se han estado indagando de esta raíz.
En términos generales, ¿es segura de utilizar astrágalus?
Bueno, en este aspecto podemos nosotros verlo con un poco de cuidado, porque a veces folclóricamente se le están brindando atributos que no son del todo reales. Hay personas que lo utilizan, por ejemplo, digamos, para el estreñimiento, las alergias, el resfriado común y una serie de situaciones que pudieran asombrar a cualquier persona cuando se está indagando sobre los beneficios de este producto, que sabemos las personas los pueden conseguir en forma de cápsulas. Ya esto usted lo puede conseguir encapsulado. Y este producto que se le ha dado también, especialmente durante la época en que se desarrolló el COVID-19, se utilizó bastante este producto y veremos más adelante por qué. Pero sin embargo, hay que ser claro en el aspecto de la presentación porque no todo lo que se ha dicho relativo a este tipo de raíz necesariamente se ha corroborado médicamente. Sí, hay beneficios que se han visto cuando se han hecho algunos estudios y se han podido duplicar estos estudios. Hay algunos casos donde ya se han hecho metaanálisis del uso de este producto, pero ya analizado científicamente. En algunos casos se ha podido encontrar que se reportan beneficios reales en ciertas áreas, pero no necesariamente quiere decir que hay un beneficio general o tan asombroso como a veces se quiere resaltar, una planta que, a juzgar por todo lo que se escribe sobre ella, usted podría pensar casi que es un cúralo todo, cuando en realidad no podemos avalar lo que se está diciendo porque no hay estudios que puedan apoyar lo que se está diciendo. Pero sí, hoy queremos resaltar, Hilda, lo que tenemos ya por lo menos de evidencia científica, que son las áreas donde más seguramente se puede utilizar porque hay estudios que se han hecho en ciertos usos de este producto.
Muchas gracias, doctor. Le invito a permanecer con nosotros. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos hoy en Clínica Abierta discutiendo las propiedades de astragalus.
Es necesario comer con plena atención. Antes de comenzar a comer, si es posible, desacelere. Tome un momento para comenzar a relajarse, oír su música favorita, intentar anticipar la comida que está por llegar. Siéntese en la mesa y coma con tranquilidad y exclusivamente, sin perturbaciones y sin estar envuelto con otras actividades, como ver TV, leer, usar el teléfono, computador. Evite comer de pie, conduciendo, trabajando o andando. Escoja las opciones de comida y el tamaño de las porciones con plena atención. En otras palabras, al comer, solo coma. Otra idea válida es mantener un registro de su comportamiento alimentario, identificando los gatillos que le hacen comer cuando no tienes hambre. Siempre que coma, entre comidas, anote el motivo que le llevó a comer. Eso le va a ayudar mucho en el proceso de cambio de comportamiento alimentario.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Pueden contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Seguro que sí. Impresionantemente, las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de Estados Unidos, por sus letras o siglas en inglés, USDA, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982, con los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda tiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
¿Ataque al corazón o acidez estomacal? Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Fuertes dolores en el pecho pueden asustar a cualquiera, básicamente por estar tan relacionados a los síntomas de un ataque al corazón. Según estudios, 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos ha visitado o conoce a alguien que haya visitado una sala de emergencia por este motivo. Sin embargo, muchos de los malestares en el pecho pueden ser síntomas de otras enfermedades no relacionadas con el corazón. Por ejemplo, los síntomas de reflujo gastroesofágico son muy parecidos a los síntomas de un ataque al corazón. Este malestar, que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. Se estima que en este país más de 6 millones de hispanos sufren de esta enfermedad, pero la falta de información sobre las diferencias entre el reflujo y los ataques del corazón pueden ocasionar momentos de pánico en el paciente y culminar con la ida al hospital. En esos casos, visita a tu médico para determinar la causa de tus síntomas, ya que el reflujo crónico, al no ser tratado a la brevedad, puede derivar en condiciones más serias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la
regresado aquí a Clínica Abierta, hoy discutiendo el tema y propiedades de la astragalus. Doctor, antes de la pausa comentábamos algunos efectos generales o propiedades generales de esta planta, pero vamos a ver si proporciona algún tipo de ayuda o apoyo inmunitario.
Sí, definitivamente. Recuerde que en este aspecto hay que tomar algunos tipos de situaciones en cuenta, por ejemplo, la edad, el sexo de la persona. Hay que tomar en cuenta también la dosis que se está utilizando y la condición general de la persona. los productos naturales, al igual que ocurre con los fármacos, ellos pueden tener respuestas diferentes en personas diferentes. Hay personas que pueden asociar el uso de un producto con un beneficio, pero hay otras personas que por, digamos, tal vez tener más peso, tal vez porque comen otros productos, porque tienen otro estilo de vida, puede ser que el astrágalo no le realice el tipo de actividad o desarrollo respecto al efecto que tiene en algunas personas. Y generalmente podemos asociar un beneficio porque se produce en la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, hablando del sistema inmunitario, hay que ser en este aspecto muy cuidadoso. Sí, se han podido hacer algunos estudios porque se ha observado especialmente que cuando hay afecciones del sistema respiratorio, especialmente en los niños, se ha podido observar que hay una mejoría respecto a las condiciones respiratorias, estoy hablando más bien condiciones infecciosas, que el niño puede tener respecto a este tipo de situaciones donde hay una infección de tipo agudo. Que el niño fue, por ejemplo, a la escuela y habían otros niñitos que estaban enfermos y se contagió y comenzó a desarrollar algún problema de índole catarral, ¿verdad? De tipo influenza. Y en algunos niños se ha observado mejoría cuando se utiliza este tipo de producto, porque desde el punto de vista de los estudios que se han hecho, el utilizar el astragalus para condiciones respiratorias agudas en los niños resulta beneficioso. No quiere decir que en el adulto no tenga un efecto, pero los estudios que se han hecho nos indican más del beneficio en las infecciones respiratorias agudas en los niños.
¿Puede ayudarnos el astragalus a enfermedades, a prevenir enfermedades del corazón o a tratarlas?
Desde el punto de vista de efectos en el sistema cardiovascular, podemos hacer algunas salvedades. Sí, tiene cierto efecto, escuche bien. Si la persona, por ejemplo, tiene ya hipertensión arterial y está usando algún antihipertensivo, el uso de esta planta puede potenciar, puede hacer que el efecto hipotensor, hipo por debajo, tensor de la tensión, de la presión arterial, produce un efecto que la reduce más. No estoy diciendo que el astragalus puede sustituir, por ejemplo, su antihipertensivo. Lo que estoy diciendo es que en personas que utilizan ya medicinas para bajar la presión, si al mismo tiempo utilizan el astragalus, va a bajarle más, porque se ha encontrado que el astragalus también tiene cierto efecto que es diurético. Y ese efecto diurético parece que acentúa más el tipo de efecto hipotensor que tienen los fármacos que las personas utilizan. Aunque no necesariamente todos los fármacos hipotensores son diuréticos. Por ejemplo, hay bloqueadores de canales de calcio, hay bloqueadores de receptores alfa, bloqueadores de receptores beta que se utilizan como antihipertensivos y hay también diuréticos que se utilizan con estos fines. Pero desde el punto de vista práctico, el astragalus lo que tiene es un efecto más bien diurético. No necesariamente porque esté efectuando una labor en alguno de los otros receptores para reducir la presión arterial. Sí, tal vez podamos visualizar algún tipo de efecto desde el ángulo de que como es un adaptógeno, ayuda a reducir la cifra o la cantidad de estrés que una persona puede tener. Y esto pudiera ayudar para que al haber una calidad y una buena cantidad de relajación del sistema nervioso, ustedes saben que el sistema nervioso influye también sobre la presión arterial. Si no, piensen en esas personas que llegan a la consulta del médico: doctor, había una congestión de tránsito terrible y yo no quería llegar tarde y me apuré y traté de ir, salir por aquí, salir por allá. Y como quiera, mire, lamentablemente, yo no quería, doctor, mire, yo no quería, pero llegué tarde. Usted sabe que a mí me da hasta vergüenza decirle que pude llegar tarde cuando yo siempre soy de los que madrugo y estoy aquí una hora antes. ¿Cómo es posible? Esto para mí, doctor, no se volverá a repetir. Hay situaciones donde ese estrés eleva la presión arterial de la persona y podemos decir que pudiera ayudar, pero si esta persona es hipertensa y está tomando fármacos, digamos, por ejemplo, amlodipina, hay que ser muy cuidadoso porque le puede reducir más la cifra de la presión arterial, no porque necesariamente sea un antihipertensivo, sino porque tiene efectos diuréticos y a la misma vez, como es un adaptógeno y reduce la influencia que tiene el sistema nervioso sobre el sistema cardiovascular, digamos que puede facilitar que esas arterias se relajen en lugar de que haya una vasoconstricción, que se estrechen, lo cual hace que la presión se eleve. Al tener un efecto más bien relajante, ocurre que se desarrolle una vasodilatación, lo cual va a propiciar una reducción en la cifra de la presión arterial. Desde ese ángulo, algunos estudios han reflejado que las personas que utilizan este tipo de raíz como un medio diurético obtienen cierto beneficio de tipo hipotensor.
Doctor, ¿y esta planta puede ser una ayuda para personas que atraviesan menopausia o postmenopausia?
Bueno, los estudios en realidad lo que han podido reflejar, digamos, en las damas ha habido cierto tipo de utilidad en esto, especialmente en aquellas personas que han sufrido, digamos, un aumento de peso, personas que tienen colesterol elevado, que tienen triglicéridos elevados, que se sabe que tienen alta presión, que son diabéticos. Ese conjunto donde facilita que las personas desarrollen una condición que se llama el síndrome metabólico. ¿Dónde cursa todo con todo ese cuadro? Hay sobrepeso, hay hipertensión, diabetes, elevación del colesterol, elevación de triglicéridos. Y estas personas pues están preocupadas porque quieren mejorar. Y si son damas que están en esa época donde el estrógeno ya se ha reducido, en las damas hay muchos receptores de estrógenos diseminados en todo su organismo. Y el sistema cardiovascular no es la excepción. Desde ese ángulo podemos decir que en ese aspecto se han hecho estudios, pero todavía hace falta más investigación, Hilda Alicia, para que pueda llegarse a un aspecto concluyente de que el uso de este producto en realidad le va a brindar un beneficio a esta dama, digamos, post menopáusica en sí, porque en algunos casos, ya viéndolo desde otro ángulo, desde el ángulo estrictamente del estrógeno, el astragalus lo que va a hacer es a someter una reducción adicional del estrógeno. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, por eso es que se requiere corroboración, por lo menos científica, en estas damas posmenopáusicas que cursan con este cuadro de síndrome metabólico.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa del programa, pero no se retiren porque ya volvemos.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite Salud Renal para Todos. todos.org.
El durián, o también conocido como durión, es una fruta originaria del sudeste de Asia. Aunque es conocida como la fruta más apestosa del mundo, el durián encierra un mundo de nutrientes, refuerza el sistema inmunológico, inhibe la actividad de los radicales libres y mejora la digestión. También ayuda a fortalecer los huesos. Es beneficioso para las personas con anemia y protege ante enfermedades cardiovasculares. Contiene vitamina C, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6 y vitamina A.
Si padece de alergias o sinusitis, considere lo siguiente. Hay componentes genéticos en las personas que padecen de alergias. Cualquier inflamación nasal puede empeorar el asma de un paciente asmático, es decir, que la mayoría de las personas que padecen de rinitis pueden padecer también de asma. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Hemos regresado a Clínica Abierta. Seguimos discutiendo el tema de las propiedades del astragalus con el doctor Elmo Rodríguez. Y en esta ocasión quisiera preguntarle acerca de algunas conclusiones que tuvieron los investigadores de esta planta.
¿Saben que hay un tipo de hallazgo que fue bastante notorio? Y es relativo al desarrollo de una condición llamada la miocarditis viral. Ese tipo de condición fue bien prevalente durante la crisis sanitaria del 2020. A consecuencia de la infección del virus del COVID, muchas personas desarrollaron miocarditis, inflamación de la parte interna, endocardio, pero también muscular. Y esto preocupó a muchos investigadores, preocupó a los cardiólogos, porque estaban notando la prevalencia de más casos de miocarditis posterior a la infección del virus. Y esto hacía, por ejemplo, que los niveles de troponina, un marcador que se utiliza para saber cómo está la capacidad del músculo cardíaco, cuánto está sufriendo, cuán inflamado está. Y esto pues levantó, digamos, investigaciones, y afortunadamente dentro de las investigaciones que se han hecho, este tipo de raíz, el Astragalus membranaceus, se ha encontrado que tiene un efecto especialmente tanto en animales como en humanos, porque se han hecho estos estudios, que podría ayudar a tratar esta afección cardíaca. Y por supuesto, ayudaría a reducir estas enzimas que ya nosotros conocemos, enzimas que van a detectar evidenciando que hay problemas cardíacos y los niveles de troponina. Así que desde ese punto de vista tenemos un beneficio grande para la miocarditis viral, porque puede desarrollarse, por ejemplo, miocarditis bacteriana, pero para la viral, como en el caso que estábamos hablando de esta emergencia sanitaria del 2020, la crisis, ¿verdad?, mundial sobre el COVID-19, muchas personas que desarrollaron esta condición con este tipo de producto, gracias a las investigaciones que se han hecho, se ha podido determinar que es de ayuda para ese tipo de casos. No estoy diciendo, escuche bien, que esto es un tratamiento contra el COVID. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para uno de los efectos adversos que tuvo el COVID en las personas, el desarrollo de inflamación de las membranas internas y del músculo del corazón, en esas personas de causa viral, para esas personas se ha encontrado un beneficio en la utilización de este tipo de raíz porque reduce las enzimas y reduce los niveles de troponina.
¿Puede ayudar el astragalus a las enfermedades del riñón?
Bueno, sí puede ayudar. Hay, especialmente en los casos de las personas que tienen estos problemas donde su función renal comienza a reducirse. Y usted en estos casos casi siempre nos lleva a pensar en los diabéticos. Generalmente es la población que más tiende a tener problemas con la función renal, dado que la inflamación que se genera a consecuencia de niveles elevados de glucosa es una de las situaciones que más va a estar influyendo para que no solamente la zona del interior de las arterias renales y sus subdivisiones, que eventualmente dan lugar a la formación del glomérulo. Esto va a producir una inflamación tan grande, tan severa, un daño tan notable, que este paciente comienza a producir una expulsión de proteína en la orina. Se desarrolla la proteinuria, que es bastante típica del paciente diabético que no está controlado adecuadamente. Y también se altera la cifra de uno de los marcadores que ayuda a determinar cómo se encuentra la función renal, pero este es en sangre y es sencillamente la creatinina. Y se ha visto que el uso de esta planta en el paciente diabético, pero que tiene ya problemas renales, ayuda a reducir la cifra de la cantidad de proteína que se expulsa en la orina y también reduce la cifra de la creatinina en sangre, dando esto a entender que los estudios que se han podido hacer hasta este momento nos llevan en esta dirección. O sea que aquí el paciente que tiene esta situación por ser diabético, porque esta condición se puede presentar también en pacientes hipertensos, en pacientes que tienen también situaciones del sistema inmunitario afectando los riñones. Pero los estudios que se han hecho son en el paciente diabético, que yo entiendo que es el mayor conjunto, o podemos decir un subconjunto del conjunto general de las personas que tienen daño renal, insuficiencia renal. Este subconjunto de los diabéticos generalmente es el más numeroso. Y en ese tipo de pacientes, entonces tenemos el beneficio de una reducción en la cantidad de creatinina y también en la cantidad de proteína que se pierde a través de la orina.
¿Y puede ayudar a las personas que padecen de las enfermedades pulmonares?
Bueno, si la persona cae dentro de esa clasificación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas personas, por ejemplo, digamos que padecen de asma bronquial, de bronquitis, de enfisema. Personas que poco a poco van perdiendo su capacidad elástica en sus pulmones y que van desarrollando algunos procesos de fibrosis. Antes de que se pueda desarrollar este tipo de situación, podemos decir que estas personas, junto con el tratamiento que ellos llevan, pero se ha observado el beneficio, escuche bien, no es con el uso aislado del astragalus, sino cuando se ha combinado con la terapia de clorhidrato de ambroxol, entonces se observó una mejoría en la capacidad respiratoria de estas personas, de su función respiratoria. Así que hay aquí una combinación de un beneficio evidente cuando hay un medicamento farmacológico y además se le añade el astragalus como parte de la terapia que se le brinda a esta persona, se ha observado ese beneficio. No nos dicen los estudios que el uso aislado solamente del astragalus pueda ser suficiente para que se pueda entonces ver una mejoría real en estas personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
¿Esta planta puede ser adaptogénica?
Bueno, esa en realidad generalmente es la clasificación principal que desde el punto de vista del análisis científico se le ha dado a esta planta. Y es que esta planta generalmente va a tener dos funciones que son muy importantes. Por un lado, ayuda a reducir la inflamación, y ese es un aspecto bien importante en este asunto. Y por otro lado, ayuda a modular el sistema inmunológico. Y desde ese ángulo, siendo que sirve para trabajar con el estrés, siendo que sirve para trabajar con el aspecto inflamatorio, siendo que sirve para trabajar con el aspecto inmunológico, entonces se le ha incluido dentro de esta clasificación y la mayor parte de los beneficios en realidad vienen a consecuencia de este uso y de este tipo de forma de actuar que tiene. De ahí entonces se deriva generalmente lo que hemos estado repasando respecto a los hallazgos que se han hecho cuando se analiza científicamente.
Muy bien, recibimos ahora una llamada que la hace la amiga Carmen desde Las Marías, Puerto Rico. Así que adelante, Carmen.
Sí, buenos días. Estuve escuchando al doctor sobre los efectos de la planta en pacientes relanes. Mi mamá tiene 77 años, hipertensa diabética, y ya aparentemente sus riñones están en etapa 3. Escuché al principio del programa que también tiene efecto diurético, ayer se le hizo las piernas, pero como ella se toma la pastilla de la presión y el diurético, como tiene dos pastillas, tiene Norvasc y Lisinopril, ella se toma las pastillas dependiendo su presión, porque a veces tiende a bajar, no se sabe por qué. ¿Sería seguro usar esa pastilla y si qué dosis tendría que usar? Porque si tiene la creatinina muy alta, ya está yendo a un nefrólogo, pero eso no ha cambiado. Me escucho por el teléfono porque no tengo radio. Gracias.
Muchas gracias. Mire, pienso que no la debiera usar, porque si ella tiene dos antihipertensivos y el uso de esta puede potenciar más el hecho de que ella sufra de hipotensión, de que le baje demasiado, entonces el riesgo también puede ser bastante latente. Y si este episodio de hipotensión, digamos, se desarrolla en algún momento en que ella está sola y que sufre un mareo porque se le redujo tanto la presión arterial que se cayó, se golpeó, no había nadie con ella en la casa, o se levanta ella de noche para ir al baño y al incorporarse de la cama sufre esa reducción súbita de la presión arterial potenciada por este tipo de producto, va a tener también una caída en la oscuridad y no sabemos, ¿verdad?, la complejidad que se pueda desarrollar a consecuencia del traumatismo. Así que desde el punto de vista teórico, para su problema renal como diabética, si fuera solamente eso, pudiera ser útil. Si ella no fuera hipertensa, pero que solamente tuviera el problema renal, pero sin problema de hipertensión arterial, podría entonces ser considerado. Aún así, tendría que hablar con el médico de cabecera para que él, evaluando ya la situación y su evolución, que afortunadamente ya está en etapa 3, todavía no ha deteriorado a etapa 4 y menos a etapa 5. O sea que ella tiene la oportunidad de, si ella controla bien estrictamente la cifra de su glucosa y de su presión arterial, no tiene por qué seguir dañándose su función renal. Esa es la clave, no es el uso tanto de las trágalos. La clave es control estricto de su glucosa en sangre, control estricto de su presión arterial. Ahí está la clave. Así que por ahora mi consejo es que usted no le añada este producto a su tratamiento.
Muy bien, y la amiga Miriam Torres pregunta si el astragalus puede usarse con otro suplemento y cuál sería ese suplemento para un paciente de fibrosis pulmonar.
Bueno, necesariamente recuerde que lo que hablamos es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No necesariamente ya es un paciente que tiene fibrosis pulmonar, que básicamente podemos decir es una etapa donde ya el parénquima pulmonar lo que está lleno es prácticamente de muchas cicatrices. Hay personas, esto es independientemente de las astragalus, independientemente de lo que hemos hablado, utilizan mejor la N-acetilcisteína. Los neumólogos, los especialistas que atienden problemas pulmonares, han observado que ese suplemento beneficia a este tipo de paciente. Pero no he visto y no hemos discutido aquí hoy el beneficio de algún tipo de producto, digamos la combinación de astragalus con NAC, con N-acetilcisteína, NAC. No, lo que estábamos hablando hace un momento era el uso del clorhidrato de ambroxol más el astragalus. Y enfaticé que era un producto farmacológico que se combina con, pero no puedo decirle que sea este en sí un tratamiento exclusivo para la fibrosis pulmonar.
Muy bien, recibimos nuevamente la llamada de nuestra amiga Carmen, quien nos llama desde Las Marías, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
Sí, gracias por la oportunidad nuevamente. Lo que pasa es que es una pregunta. Mi hija tiene 21 años y ella sufre de ataques de ansiedad. Siempre se pone bien nerviosa, le tiembla mucho las manos. Y no sé si, como tú sé que para el estrés, y a veces cuando está estresada le da esos ataques de pánico, no sé si esa planta le podría ayudar, porque no tiene, gracias a Dios, ninguna otra condición de salud. Le escucho por el teléfono, gracias.
Bueno, hay plantas todavía que son más específicas. Por ejemplo, hay personas que han utilizado más bien la valeriana. La valeriana tiene una mayor potencia ansiolítica. Aunque la astragalus tiene esa capacidad de ser adaptogénica y ayudar al estrés. Recuerden que no estamos hablando tan solo del estrés del sistema nervioso. Hay un estrés oxidativo, donde hay una cantidad de radicales libres que afectan también al organismo y esto pudiera generar situaciones de inflamación y otros problemas. Desde ese ángulo, podemos decir que tiene esa amplitud el uso de las astragalus, pero respecto al sistema nervioso central per se y especialmente en aspectos de ansiedad, de nerviosismo, de tensión emocional, entiendo que hay plantas más fuertes, como por ejemplo esa que mencionaba, la raíz de la valeriana. Sí se ha podido comprobar que esa tiene un efecto más ansiolítico que pudiera resultar más efectivo, pero también debe considerar que hay otras situaciones que hay que indagar. Por ejemplo, ¿ha sido ella llevada a algún tipo de terapia cognitivo-conductual para identificar cuál es el tipo de situación que le genera a ella ansiedad y cómo ella va a lidiar con estas ansiedades? Porque si bien es cierto que hay plantas que ayudan a reducir ese tipo de estado de situación donde se eleva el cortisol, la epinefrina, y la persona se siente ansiosa, tensa, estresada. Lo cierto es que hay que indagar por qué eso se ha desarrollado y qué mecanismo yo tengo para poder enfrentarlo, porque no puedo estar tampoco toda la vida tomando raíz de valeriana ni tomando algún tipo de calmante. El asunto es, ella se pone así porque, por ejemplo, no duerme bien, se acuesta bien tarde y tiene que levantarse bien temprano porque tiene que ir a estudiar, porque está haciendo una maestría pero está trabajando a la misma vez y tiene dos situaciones que le generan mucha tensión, porque ella deja las cosas para lo último y entonces ya los días antes ya se le acumuló mucho material y como está haciendo esta otra situación, pues no puede estudiar diariamente y esto le está trayendo esa dificultad. O sea, note que hay situaciones que deben ser vistas, que hay que corregirlas, o son situaciones personales donde tiene problemas familiares, problemas de relaciones interpersonales. ¿Qué cosa le está causando este tipo de situación? Porque eso sí hay que atenderlo, porque a largo plazo entonces va a tener problemas generados a consecuencia de esta tensión emocional. Su sueño va a empezar a sufrir. No va a poder conciliar un buen sueño o puede conciliarlo y después se despierta porque ahora está tan tensa que ni aún durmiendo puede relajarse bien. Puede desarrollar hipertensión arterial, úlcera gástrica, gastritis, digamos síndrome del intestino irritable, reducción en la capacidad de su sistema inmunológico para enfrentar infecciones que la gente tenga y que pudiera ella contagiarse. Todo eso se puede propiciar con mantener constantemente una tensión emocional que la abrume, que la afecte. Y una plantita no le va a resolver eso. Claro, no estoy diciendo que no ayude, por ejemplo, la valeriana. Pero hay que ir a la raíz del problema. ¿Por qué ella está desarrollando ese tipo de tensión emocional? ¿Qué herramientas ella tiene a su disposición? ¿Ha ido a algún psicólogo para que pueda identificar las causas del problema y pueda ella saber qué herramientas tiene a su disposición que ella puede ayudarse para enfrentar la situación? Eso es necesario, pero si aún así dice, bueno, yo me voy a tomar esta planta que me ayuda como un ansiolítico, me ayuda para que yo pueda relajarme un poquito más, pero no es que la planta va a sustituir todo lo que mencioné. Identificar el estresor, saber las herramientas que tengo disponibles, buscar la ayuda profesional y como una ayuda adicional, entonces puedo utilizar una planta ansiolítica como la valeriana. También ayuda a la manzanilla. Son plantas que ayudan la flor de azahar y ellas tienen su uso, pero no son capaces de sustituir la forma como nosotros enfrentamos la vida.
Muy bien, doctor. Nos pregunta la amiga Yronka Cepeda. Ella quiere saber si el astragalus sería beneficioso para diagnóstico de nódulos en la tiroides.
En realidad, si ella tiene un diagnóstico de tener un nódulo tiroideo, no he leído nada que implique algún beneficio que esta planta pueda proveer respecto a la tiroides. Ni siquiera, digamos, para el que tiene hipotiroidismo, para el que tiene hipertiroidismo, para el que tiene un nódulo en la tiroides, para el que tiene bocio, nada relativo a la tiroides y el uso del astragalus. Básicamente, desde ese ángulo, no he visto ninguna información y hasta ahora ningún estudio que me lleve en esa dirección. Así que en ese aspecto yo les recomendaría que haga mejor planes para tener una vida que sea más consecuente, más disciplina, que usted coma en un horario regular, que se acueste a dormir temprano, que no se llene de tanta tensión emocional, que deje de comer pescados, que deje de comer mariscos. Y estoy seguro que en poco tiempo su tiroides comenzará a funcionar mejor.
Bien, doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero no queremos despedirnos sin antes dejarles un momento de reflexión.
La reflexión en esta ocasión se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 3. Génesis capítulo 3, y estamos todavía en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El Señor Dios se había reservado un solo árbol. No había prohibido el consumo de los frutos de los árboles del huerto. Precisamente el Señor les había provisto a Adán y Eva para que ellos consumieran frutos de todos los árboles que había en el huerto, excepto había una condición. El que está en el centro del huerto, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo debían comer. Esa fue el único que Dios se reservó para sí. El enemigo, Satanás, distorsiona la verdad. Y así ocurre. Así ocurre en el ámbito cristiano todavía. Todavía Satanás sigue engañando al mundo. Sigue distorsionando el carácter de Dios y lo que Dios ha dicho. El Señor ha dicho en su santa ley: no adorarás imágenes, ídolos. Las personas quieren hacer ver que sí, que hay que adorarlos, que se puede adorarlos. El Señor ha dicho: ten una cita conmigo especial. Aparta el día sábado para una reunión que quiero tener contigo semanalmente. Las personas dicen: no, no. Yo quiero hacerlo el primer día de la semana, no el sábado, porque ese es el día que todo el mundo adora a Dios. Pero el Señor no dijo eso. El Señor lo que dijo es: adora el día sábado. El Señor también ha dicho: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dejar a un lado las tradiciones, las costumbres y ceñirse a lo que dice la Sagrada Escritura. Pero nosotros queremos poner por encima las costumbres, las tradiciones y después, si acaso, lo que dice la Sagrada Escritura. Vean cómo el ser humano, lamentablemente, ha escuchado la voz del enemigo y en lugar de creerle a Dios, todavía el enemigo sigue engañando a la humanidad.
Amigos, muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Les invitamos para que mañana nos acompañen nuevamente aquí en Clínica Abierta. Con mucho cariño se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.